dime tú.
Dime, abuelito.
¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.
Dime tú.
¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire.
Dime por qué huele el aire así.
Dime por qué yo soy tan feliz. Yeah. Abuelito. Nunca yo de ti me alejaré.
Me alejaré.
No, no,
no. Yeah, yeah. Yeah. Para ti, bebé.
Konnichiwa, Bena-san.
Konnichiwa.
Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast.
¿Cómo duramos tanto?
Oye, yo me tenía fe.
Y la loca seguía y seguía. Bienvenidos una vez más para este tercer capítulo. Los dejo con la más hermosa, la más apoteósica, la más fabulosa, la más todo, la más Cari. La Cari.
Hola, hola Cari. Y voy a presentar al más bonito, el más popular, el más carismático.
No sé.
El Momo.
El mejor Momo de todos los Momos. Sí, te hablo a ti, estúpido mono de Avatar. No, mentira.
¿Cómo estás, Momo, hoy?
Yo bien, por un momento bien. No cansadito, pero bien. ¿Y tú?
Yo estoy contenta porque mi hermana hizo torta.
Mi hermana no me hace ni una torta. Yo te veo a tu hermana y tu hermana te cocina. Te hace 40 cocinas aquí si yo no cocino yo. No, igual de repente cocina. Pero de repente no es siempre. Me quiero que me cocine.
Pero tú eres el que cocina, po. O sea, si no tienes a alguien que cocina, tú eres el que cocina.
La mani es tu waifu, yo soy mi propia waifu. No hay de otra. Así solo, o sea, rápida. Bueno.
Sí.
Hoy día, antes de comenzar, como siempre, vamos a leer sus comentarios. Bueno, la pregunta de la vez pasada fue: ¿has vivido un cliché estilo anime? Y ahí me dibujé a mí a la Cari, versión anime. Me dijeron que me hice muy flaco porque yo soy obeso.
Ya, lo que pasó realmente fue que mi mamá le gustó mucho el dibujo del Momo y dijo: hoy te hizo igualita a ti. Pero él se hizo muy flaco porque él es más maceteado. Eso dijo: maceteado, no gordo.
Más pesada la suegri, jiji. La amiga.
Qué ridícula. Ya, ahora le hablamos los comentarios. Entonces, hay uno que me gustó muchísimo, que es de Darwin-D. Una vez me tropecé cuando una compañera iba saliendo de la sala, cosa que caímos los dos y alcancé a apoyar una mano en el piso, pero la otra la pasé a apoyar en uno de sus pechos.
¡Qué inmoral y qué cliché!
Muy cliché. Y yo pensé que no era posible. Y alguien le pasó de verdad. ¡Qué vergüenza! Me muero.
Ya, yo voy a leer uno de un amigo, Sir Apolo. Yo tuve suerte y durante mi época, como parte de mi centro de alumnos, la pasamos muy estilo anime, saliendo de clase, discutiendo con nuestro director, nos sentíamos con poder. No lo teníamos, que quede claro. Pero que intentábamos parecernos a un anime, no se puede negar. Muy bien.
Él sintió el poder. Él sintió el poder. Sí. Bueno.
El poder llegó a tu cabeza, te está lavando el cerebro.
Ya, aquí hay otro muy bonito. Es guión bajo, Fratnan, guión bajo. A mí, mi novia me puso su bufanda alrededor del cuello porque hacía frío de camino a casa. En ese entonces, cuando no éramos pareja aún. Me sentía en un anime shoujo. Ay, no puedo. Es muy lindo.
Ya, guión bajo, mapachi, guión bajo. Dice: en mi primera cita fuimos al cine y me pasó eso de tomar las palomitas al mismo tiempo y yo saqué la mano por timidez. El anime me tiene mal.
Amori.to, guión bajo. Caerme con la cabeza apoyada en las pechugas de alguien. ¡Ah!
¿Qué? Oye, pura gente libidinosa estos días.
Oye, eso, qué plancha. No sé, es como malo, pero bueno a la vez. A mí no me molestaría caerme en la pechuga de alguien.
Ay, por Dios.
Pero si alguien se cayera en mi pechuga, me muero. Qué vergüenza.
Qué libidinosa esta gente, ¿ah? Vamos a tener que tirar agua fría en los comentarios.
Y a ver, otro más. Este es como un anticomentario. Dice: psicóloga amargada. La verdad, no. Soy muy fome. Honestidad de todo.
Yo la entiendo todo. No, mentira, porque igual conté algunas cuestiones la vez pasada. Pero igual no resultaron, así que yo no las cuento con orgullo. Yo solo quería llorar.
Sí, ya. Entonces, ahora, en nuestro tercer capítulo, el tema de hoy es el anime cuando éramos Broca Cochis. Entonces, hicimos una pregunta en nuestras historias.
Que era respecto al tema que vamos a tocar hoy día.
Y yo pensé que nadie le iba a responder. Y muchas llegaron muchas respuestas.
Oye, hermano, llegaron caleta de respuestas. Cari, como que caleta de gente te apaña caleta con lo que dijiste en el primer capítulo. Porque Heidi se repite caleta de veces. Caleta, 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 caleta.
Es que lo que pasa es que Heidi lo daban por televisión abierta, en un horario donde todos estábamos en la casa ya. Y era tan bonito que nuestras familias nos apañaban. Porque mi mamá igual vio Heidi conmigo.
Sí, de hecho, uno de los comentarios dice Heidi tomando tecito con la mamá al lado de la estufa. Ay, igual le gustaba Heidi. Oh, yo encuentro que el mejor panorama. Mejor panorama.
Sí. Y, bueno, hay unos animes que se repiten, ¿no? Y otros animes que no se repiten tanto. Por ejemplo, había alguien que dijo Ángel, la niña de las flores, en el UCB. No sé cuál es ese canal. Bueno, pero es un clásico y es bonito. Sí. Luego está...
Mi mami, mi mami, la otaku. Otaku. Otaku no se baña. No, así se baña.
El otro que dicen que lo amamos por toda la vida es Sakura Card Captor, obvia.
Sí. El primer capítulo fue como, Sakura es lo mejor. El segundo... Creo que igual mencionamos a Sakura.
No hemos dicho Sakura.
Estaba en el corazón mientras hacíamos el capítulo.
Otro más dice Thundercats. Y vamos a responder. Muy bueno, pero yo ni siquiera sabía que Thundercats era un anime. Pensé que era un...
Cuando lo vi no sabía que era anime también. Es que hay algunas animaciones que... Bueno, mi hermano que me contó más del tema es que son colaboraciones. No son exclusivamente japonés. Creo que Heidi es una colaboración con otro estudio que no me acuerdo dónde es, pero no es como full japonés. Es como Avatar, la leyenda de Aang, ¿cachai? Que es una animación que se supone que es gringa, pero es en colaboración con un estudio coreano. Pero mi hermano, el otaku, dice que, claro, hay hartas series que no parecen tanto anime como Robotech, Heidi o igual Thundercats, porque son colaboraciones con otro estudio, entonces no es como puramente japonés, pero claro, como en otros que sí se nota, como se ve la cultura, se ve todo, por ejemplo en Sakura, porque sí, Sakura, porque voy a hablar de Sakura igual. Se muestra demasiado, ¿cachai? Lo de que toman tecito, se sientan en el piso, bueno, no todos, porque eran como casas más high, según yo, y la de Atomoyo es la más high de todas, pero igual se veían varios aspectos de su cultura. Tú ya no puedes negar que eso es japonés.
Sí.
Me acordé de Pokémon, los primeros capítulos, cuando Brooke cuando saca unos onigiris y la traducción dice, oh, comamos unas donas, y como, a mí me gustan unas donas.
Bueno, igual con Momo somos como más o menos de la misma generación. Bueno, Momo es menor que yo, pero igual hay personas que dijeron como animes más viejos. O sea, dentro de los clásicos aparecieron Mazinger Z, que era de mechas, de robots gigantes. Alguien también mencionó Meteoro, que es de la... Eso es muy, muy, mucho más antiguo que Mazinger Z. Igual, dentro de los comentarios estaba... El primer anime de algunas personas fue Doraemon, y probablemente también fue el primer anime de varios japoneses.
Como sí, que... Es que Doraemon es eterno, sí, de hecho creo que sigue en emisión. Obviamente haciendo remake de los primeros capítulos, etcétera, etcétera. Pero no tiene fin Doraemon. Bueno, vamos a hablar de cuando éramos unos pequeños chibis. Nuestras primeras experiencias con el anime y cómo se vive el anime cuando uno es pequeño. Cuéntanos, Karina, ¿cómo eres cuando chica?
Cuando vi anime, antes de que me gustara el anime, entre Heidi y Rurouni Kenshin, como que estuvo Mikami. Yo iba al colegio en la tarde y Mikami la daba en la mañana. Y después de los comerciales de Shameisha, aparecía Mikami. Y me llamaba la atención todos los monstruos y yokais y todas esas cosas que aparecían. Los sellos, había como unos sellos que les tirabas, ¡pum! Y eso me llamaba mucho la atención en esa época. ¿Y tú, Momo? ¿Qué otra experiencia de niño tienes?
No, y al principio vivía como harto anime, pero como tú dijiste, sin saber qué era anime. Ejemplo, a mí me encantaban los Moomin. Igual no se ve tan anime porque una colaboración, se pone como de Finlandia.
Finlandia, sí.
Claro, con Japón. Entonces, habían hartas colaboraciones, por ende los dibujos no eran como tan... ¡Oh, es kawaii! Pero igual me encantan los Moomin y hay un paquete mágico que tú me lo mencionaste la otra vez. Creo que si vas solo, ¿te dejaban sentarte con un Moomin?
Pero creo que entre finales de los 80 y principios de los 90, como que Japón hizo harto anime, pero de historias occidentales. Y ahí entra Candy, Ángel, la niña de las flores, Heidi, Jardín Secreto.
¡Jardín
también.
Secreto! ¡Me encantaba! No me acuerdo de qué se trataba, pero me encantaba. Creo que había un niño en silla de ruedas, no me acuerdo.
Dentro de tu experiencia de niñez, Momo, aparte de tú y tu familia, ¿tenías como amigos con los que viste anime o comentaste algo de anime o algo?
La gente no lo comentaba tanto, por lo menos en mi colegio, pero de a poco cuando empezaron estos como animes de coleccionismo tipo Pokémon, Blade, obviamente comprábamos los de los baratos nomás, no teníamos los originales, pero caleta de cabrón en el patio jugando con los Blade. Como que cuando empezaron estos animes como muy de coleccionismo, muchos personajes coleccionables como, no sé, en Pokémon, los Pokémon, en Digimon, los Digimon, la armadura, Blade, todos los espíritus, o que no sé, había en caleta. Como para mencionarlo todos. Okay. Como que ahí se masificó porque ya los chicos ya estaban en el patio, empezaron a salir los tazos de Pokémon, en la ramita, todas esas cuestiones. Entonces ya se llenó de otaku en la escuela. Así que no sé cómo, pero después terminó flight. Pero primero estaba lleno de otaku.
Mi caso, en mi colegio era de niñas. Había estaban las esquelas y los stickers. Y yo coleccionaba ambas. Y dentro de la esquela, los stickers, igual había de temática de anime. O sea, temática de no anime también. Pero eso, yo la intercambiaba con mis amigas. Y no tan amigas, pero todo la intercambiábamos entre todas. Eso era muy bonito.
Bueno, mi colegio era mixto, así que igual tenía compañeras que coleccionaban esquelas. Pero igual, tenía amigos que les gustaban. Solo que, claro, como la heteronormalidad, el machismo intrínseco que lleva a un niño desde su crianza en la casa, como que decían, es para mi hermanita, es para mi amiga, y es como mentira, tú querés la esquela, te gusta, te encanta, dile que sí, nomás ya.
La esquela era lo mejor de la vida, porque
la esquela era muy bacán, sí, eran bonitas, eran muy bonitas, y uno no quería escribir en ellas, sí, los stickers también.
Sí, yo tenía como varios álbumes de stickers, y también coleccionaba la esquela, oye, era muy lindo, ya, y como más grande, ya comenzaba así como a compartir cosas, así como comentarios. Tenía una amiga que amaba Inuyasha. Y dentro de esa de Inuyasha siempre está el team Kagome y el team Kikyo. Y creo que a ella no le gustaba Kagome. Sí. Y me acuerdo de eso, que como que discutíamos del tema y a ella le gustaba un niño, y entonces ella veía al niño que le gustaba y pensaba en Inuyasha. Y entonces era como que proyecciones de anime en la vida real.
Es que cuando uno es chico, como que puro que quiere ser grande y quiere vivir experiencias maravillosas como las que te muestra la tele y todas las cuestiones de fantasía. Entonces uno al tiro se proyecta. Voy a buscar a mi Inuyasha, voy a buscar a mi vampiro, Edward Cullen. Oye, yo era Team Jacob, por si acaso. Team Jacob, hermano.
No quiero armar polémica, pero creo que soy Team Kikyo.
Yo sabía, tenía una cara de Team Kikyo, la verdad, como que no te la podía esconder, te la veía la cara y no se va.
Yo siento que su vida fue injusta.
Bueno, en mi caso, es que también estaba el tema de los Power Rangers, como que había mucha gente que le gustaba los Power Rangers, entonces estaba como, hay gente que le gustaba los Power Rangers, y había gente que le gustaba ya las cosas más animación japonesa, que esos obviamente se iban a convertir en otakus. Es como, no hay marcha atrás, lo siento, si no. Aunque digáis, no, es que solo veo una serie, mentira, eres otaku. A mí, yo no te la compro. Yo no te la compro. Amigo. En todo este fanatismo de creer de cosas, igual, pues tenía stickers. De hecho, iba como coleccionando stickers, tanto de los como oficiales de la agenda que vendían en Lapis López y cosas así, hasta los stickers de la Vega, de esos que tú los sacabas y se les salía el color y toda la cuestión. Tuve cartas Pokémon falsas, porque era pobre. No tenía cartas Pokémon para jugar. Pero me gustaba el mazo de Squirtle. Es que siempre me gustaron mucho los Pokémon de agua. Y hoy, esto lo voy a contar porque esto me indigna. O sea, tengo un amigo. Sí, voy a hablar de ti. A ti, tú que me estás escuchando. Sí, voy a decir el nombre. Nico. Tú, Nico. Yo cuando era chico, yo tenía una libreta. Me la regalaron para Navidad. Una libreta de Digimon. Súper bonita. Un caleta de stickers súper bacán, ¿eh? Y el Nico tenía la misma. Pero ¿sabéis qué? El Nico se lo gastó todo. Y yo me sentaba detrás de él. Entonces el loco se daba vuelta. Y mientras yo estaba pajaroneando, porque yo siempre pajarón, siempre, él me sacaba stickers. Y yo decía, oye, devuélveme mi sticker. Yo sé que me lo sacaste. Y él decía, no, son míos. Y yo lo molestaba como, dame mi sticker. No, son míos, pero toma, te lo voy a dar para que no llores. O una cuestión así. Y es como, oye, son mis stickers, estúpido. Bueno, y de ahí que somos los grandes amigos. Ah, pero somos amigos hasta ahora. Pero igual nunca me devolvió los stickers. Ahí te la dejo. Estoy esperando mis stickers. ¡Devuélveme mis pinches! ¡Tus pinches son feos!
Toma tus pinches. Yo tenía una amiga igual, que no era amiga del colegio, pero era amiga de baile, porque yo bailaba en esa época, y también le gustaba el anime. Y con ella compartía todo, y a veces yo le pedía que me acompañara a ciclos de anime y lleve conmigo. Y fue tan lindo. Era como tan lindo que me apañara. Y ay, una vez hicimos un fanfic juntas de Príncipe del Tenis.
El Príncipe del Tenis.
Sí.
Ya, la pregunta de este podcast va a ser: ¿hiciste un fanfic yaoi de tus personajes?
Sí, era yaoi.
Era obvio que era yaoi viniendo de eso. No tenía que preguntar.
Sí, ya. Bueno, alejándonos de nuestras experiencias, yo veía, por ejemplo, a mis primos mayores, le gustaba como Dragon Ball. Y yo creo que, en general, para los hombres heteronormados, heteros, como que su primer anime fue Dragon Ball. De hecho, muchas de las respuestas fue Dragon Ball. Igual la historia es larga y, no sé, tenía muchas peleas, así que igual es como parte de la vida. Parte de las cosas que le gustan a los niños, no sé.
Muchas peleas. Golpearse. Ah, pero a mí la verdad, Dragon Ball igual me gustó, pero como al principio, cuando estaba, no sé, Goku pequeñito, con Bulma y Yamcha, me caía muy bien. Yo siempre shippeaba la Bulma con el Yamcha. Y obviamente después lo shippeé con Vegeta. Son una pareja muy bacana. Como que los dos tienen su carácter y me encanta. Disfruté más Dragon Ball, más que Dragon Ball Z, y después como que Dragon Ball GT, si bien se cuenta como spin-off, no sé, porque creo que ahí no estaba metido Toriyama. A mí me gustó mucho, no sé, la paleta de colores. No sé cómo se abordaban los capítulos. Igual ya no me acuerdo mucho de cómo era la serie, pero me acuerdo que cuando chico me hacía mucha ilusión ver Dragon Ball GT. De hecho, yo decía con mis propias palabras que era mi Dragon Ball favorito.
Yo igual vi Dragon Ball, así, a secas. Igual me gustó, pero después ya no lo vi más. Un compañero en la universidad decía como que Dragon Ball unía a todos los hombres, así como desde el más chico hasta adulto, que era una unión masculina, así como sí, la fraternidad del Dragon Ball. Así.
Nunca entendí mucho esa parte de la fraternidad, porque mi hermano era como más fanático de Dragon Ball, o sea, a mí me gustaba, pero entre ver Dragon Ball y ver Pokémon, aunque la serie ya no es lo mejor de la vida, a mí me gustaba que había muchos Pokémon. Y cada uno tiene su personalidad. De hecho, tenía más personalidad a veces que los propios personajes de humanos. Totodile me encantaba, el de la segunda generación. Totodile es tan bonito.
Otro anime que amamos y que lo bueno es que sigue vigente también es Digimon.
¡Sí! Si tú lo deseas, puedes volar.
Digimon tenía un dibujo bonito. Bueno, sigue teniéndolo. Tiene un dibujo bonito y... como que era sentimental, pero a la vez tenía como una historia así como lineal y también tenía momentos divertidos.
Comparado con Pokémon, yo sé que la trama es mejor. Como que Pokémon es más livianito, es como para verlo y cagarse la risa. Es como cuando uno pone los Simpsons de fondo. Como que no es tanta trama, hay momentos bacanes, pero Digimon, eso, como que tenía una historia súper buena. El último capítulo de Digimon 1, como cuando se van y se habían enojado la Mini con Palmón, y después Palmón va corriendo y la despide. ¡Oh! ¡Es muy triste! Es como un buen ejemplo de que una historia puede ser no tan complicada, de calidad, para niños chicos, digerible por niños chicos, pero también disfrutable por los grandes.
Sí, sí.
Porque Pokémon es como muy simple, pero siempre ha tenido esa temática, porque al final Pokémon es más como para promocionar los juegos, según yo, por lo menos ahora.
Ay, a mí lo que me llama la atención y lo que no sabía era que los nombres de los Pokémon acá son diferentes a los nombres de Pokémon en Japón. Yo, el año pasado, trabajé brevemente en un colegio, tenía niños pequeños y había una niña que le gustaba Pokémon. Y era como, ok, voy a ocupar el inglés con Pokémon, aprovechando que a la niña le gusta, pero como que no sabía cómo decirle los nombres porque no, eran totalmente diferentes. Pero
el Pikachu rojo.
Como material didáctico fue un poco complejo porque no me sabían los nombres.
Pero sí, los nombres son muy diferentes. Igual Vaporeon se dice Shawas, algo así.
Ay, Jigglypuff
es... Últimamente le han...
Purín.
Sí, de hecho, hay un... Ay, creo que es Clefairy, que su nombre es como el sonido que hace, se llama como Pipi. Y claro, el sonido que hace es Pipi. Un poco más bonito. Y cuando chico, como que tenía amigos que le gustaban, no sé, Digimon, Pokémon y ese tipo de cosas. Pero como que nunca me sentí del todo conectado, ¿cachai? Aparte con mi amigo, el que me robaba los stickers. Y hablábamos más cuando estábamos ya más grandes, porque después me juntaba con una niña y me caían bien, pero no hablábamos tanto. Entonces, por lo menos en la básica, yo me sentía... No encontraba un lugar otaku donde estar a salvo y ser todo lo otaku que quisiera. Por lo menos para mí, la básica, nunca fui consciente de que era parte de una comunidad por el hecho de ser fan de algo hasta como la media. Ahí recién en la media me di cuenta de, oh, ¿sabéis qué? Tengo harto más que hablar, harto como feeling con la gente que también le gusta el anime. Como que era muy amigo de todos y a la vez amigo de nadie. Y como que nunca encontré bien mi lugar. Si bien como se consumía mucho anime en general, como que, no sé, Sakura, las niñas veían Sakura, Sailor Moon, los niños también, aunque lo oculten, yo sé, tú igual viste Sailor Moon, tú que me estás escuchando, hombre heterosexual promedio, tú también viste Sailor Moon, admítelo.
Sí, de hecho, ya bueno, yo tuve un ex que decía que él veía Sailor Moon, y la parte así como más de despertar sexual de su vida, así en su infancia, era ver cómo se transformaba la Serena cuando era Sailor Moon, así. Eso me dijo, y yo como que, oh, nunca lo había pensado, que causaba eso, y que no era solo a él, sino que él y todos sus amigos, como que le gustaba cuando sí, la Serena se transformaba.
Sí, se sabe que todos igual los vieron, pero como que tampoco era algo tan conversable. No por tabú, sino porque solamente no lo hablaban, es como hablaban de Dragon Ball nomás. Pero sí, a mi hermano le encantaba Sakura, como que a mí me gustaba Sakura, pero a mi hermano le gustaba mucho más Sakura que a mí, y de hecho estaba enamorado de Sakura y yo lo molestaba. Porque es divertido tener una herramienta con la cual molestar a tu hermano mayor, porque uno siempre, como es más chico, más todo, como que siempre es vulnerable ante su hermano mayor, pero cuando supe que le gustaba Sakura, era como ¡Sakura! ¡Sakura!
A mí creo que me pasó lo contrario que a ti en cuanto a comunidad, que yo, la poca comunidad que otaku que tuve cuando chica fue la básica, y tenía como un grupo de amigas que era bacán, porque como que estábamos las otaku y las no otakus, pero todas éramos amigas. Y era muy bacán, como muy positivo el grupo. Y con ellas como que compartía niñezas y cosas así. Así que me sentía como muy bien en ese sentido. O sea, obviamente dentro del grupo yo era la que más le gustaba, pero igual apañaban como con cosas. Y creo que más chica todavía. Más chica,
esto fue como séptimo. ¡Cuando era un feto! ¡Cuando tenía 20 semanas!
Ya, esto de mi amiga, de buen grupo, fue como séptimo octavo, que fue como mi despertar otaku. Pero antes de eso, mencioné Mikami como que ver anime pero no estar consciente. Ya, también estaba Sailor Moon. Y Sailor Moon, como que yo tenía como conflictos con mi feminidad, entonces yo encontraba Sailor Moon demasiado femenina, pero también encontraba Dragon Ball demasiado masculino. Entonces yo estaba así como ahí, en el medio de no me gusta tanto porque soy...
¡Cara de gris!
Sí, así como, esto no es ninguno para mí. Pero igual tenía merchandising de Sailor Moon, porque como ella estaba tan en boga, que habían muchas cosas. Y típico que, además que alguien te regalaba algo de Sailor Moon, porque hay niñita y le gusta Sailor Moon. Y a mí no me gustaba mucho porque, como ya dije, era muy femenino para mí. Y tenía un calzón. Tenía un calzón de Sailor Moon cuando...
¡Por Dios! Oye, pero... este es un programa family friendly. Family friendly.
Pero era como eso de la feria, así como, muy de no calidad.
Lo que me gustaba de Sailor Moon es que la loca era muy llorona. Literal, era una niña como media malcriada, pero que aún así puede salvar al mundo, ¿cachai? Aún así puede hacer cosas para salvar a la gente. Entonces, eso me gustaba por lo menos de Sailor Moon, que la loca no era como, oh sí, niños, lávense bien los dientes, sino que la loca era como, oh, no quiero, me dejó Darien y voy a llorar. Entonces, era real, pues si uno cuando es chico, si la loca cuánto tenía, 10, 14, no sé.
14.
Entonces, obvio que uno se sienta así, pues de vulnerable. Entonces, a mí me gustaba porque la loca era cómica. Igual, obviamente, sus cuestiones eran exageradas, pero se notaba que tenía sentimiento. No sé, pues, a diferencia de, perdona a todo el mundo, pero Goku no tiene sentimiento. Goku solo es bacán y pasa toda su serie siendo bacán, ¿cachai? No hay como un momento como de real en que tú sientas que estás siendo vulnerable. Y aunque estés siendo vulnerable, loco, como que siempre lo toma súper bien porque él es el superhéroe.
Ay, sí es tan bacán porque se murió.
¡Oh, me salió buena! No, pero eso, por lo menos, o sea, por lo menos en mi experiencia de cuando chico, ¿cachai? Como abrazando mi experiencia cuando chico, como que me gustaba Dragon Ball, pero la verdad, lo que me gustaba Dragon Ball era la gente que era vulnerable, porque me hacía sentir como en compañía, ¿cachai? No sé, pues Yamcha era un tiro al aire, la Bulma era muy enojona, pero Goku como que su vida es como con una personalidad como muy animosa y siendo muy bacán. No sé, a mí me gustaba por lo menos que se mostrara como expresividad en el anime. Entonces me gustaba Sakura, que llorara, toda la cuestión. Porque al final uno igual se siente así, pues entonces como que, no está mal llorar, no está mal sentirse así, por lo menos a mí eso me, como que me normalizó el sentimiento de sentirse triste por algo. Como que no es tan malo, Serena se siente mal, pero aún así salva el mundo, ¿cachai? Entonces, a mí eso es lo que me gustaba como de esos animes, que puedes ser vulnerable, pero a la vez puedes ser una buena persona y contribuir, ¿cachai? Obviamente cuando chico yo no entendía esta cuestión, ahora haciendo el repaso de mi vida, me doy cuenta de eso. Por un lado, Pokémon, igual Ash era como muy, ¡sí, voy a ganar! O sea, igual se frustraba, ¿cachai? Si el loco era malo, de hecho sigue siendo malo y pierde, pero mostraba frustración, ¿cachai? Lloraba y se sentía mal y practicaba y lo volvía a intentar. Y el loco en volar, o sea, ya ganó la liga una vez. Spoiler, lo siento. Ganó la liga en Alola. Pero eso era lo que me gustaba, ¿cachai? Que igual se sentía vulnerable, a pesar de que Ash no tenía demasiada personalidad. Igual como que se sentía vulnerable, crecía y lloraba, pero se secaba las lágrimas y continuaba, ¿cachai? Eso a mí me gustaba, ¿cachai? Como la emocionalidad. Y me validaba para yo sentirme de forma emocional, por decirlo así. O sea, con todas mis emociones. No como, ay, no llorís, porque típico. Aquí me va a poner súper intenso, lo siento. Pero típico, no sé, mi papá era súper machista y decía como, ay, los maricones lloran. Ay, esos de mariquita, ay, no lloran, los hombres no lloran. Y decía garabatos. Y era como, oh, soy tan masculino porque digo garabatos y no muestro mis sentimientos. Que al final, las series que mostraban sus sentimientos realmente me gustaron mucho más que Dragon Ball. No porque Dragon Ball no sea entretenido, igual lo veía entretenido, toda la cuestión, sí. Y de hecho, aún de repente cuando están en el etcétera lo veo, ¿cachai? Pero me llama más la atención en que los personajes muestran más sus emociones. Eso es lo que me gusta.
Como profundo.
Sí, pues.
Igual bacán que te hayas sentido identificado con los personajes de anime. Yo no creo haberme sentido como full identificada, pero sí era como empática con sus sentires. Sus sentires varios. Mm. Y me pasó como que especialmente con mi anime favorito de la vida mundial, que es Rurouni Kenshin. Me pasó mucho, así como que los personajes sufrían y yo sufría con los personajes. Sí. Pero así como yo, como que identificarme, no. Ni siquiera con Serena. Porque igual ella es torpe, igual soy torpe, pero no. El hecho que ya fueron a Sailor Moon ya como que pagaba su torpeza, así como que ya era muy bacán para mí. Entonces no me sentía identificada con ella. Y, bueno, es como brevemente, antes de terminar, también en esa época entré al mundo del manga. Y nunca leí así como un manga muy largo, sino que más bien leía mangas cortitos y de una temática prohibida.
Ya hoy, tulitas.
Ya hoy. Y tuve como un segundo, así como fue como una hora de así como, ay no, esto no es correcto. Y ya, después ya. Fue como esa hora.
Al hoyo.
Y después
como cuando te metías a la piscina, como que tocas, ay, está en el agua. Y después decís, ya, chao. Y te tiráis la bombita, así como, pa, tortazo en la piscina.
Y de ahí para siempre. Y entré en, no sé, el mundo de los fanfics. Nunca escuché mucha música, pero escuchaba los opening y ending de anime. Eso me gustaba en caleta. Y cachaba, de hecho, cachaba caleta de grupos por eso. Pero en una época en donde Const era súper activo. Sí, Const era súper activo y tenía, habían harta agrupaciones que hacían ciclos. Y ciclos en hartas partes, hubieron ciclos, varios ciclos en el Teatro Concepción, que es súper caro. O sea, juntaban mucha gente para tener que llenar ese lugar. Y en esa época igual sí ya era caro. También habían tiendas. Estaba Japomanía y Kawaii Store. Y sí, esos eran como los centros. Bueno, ahora como que no sé, está como cambiada de dueño. Pero bueno, y también en el Caracol había una tienda de mangas. Bueno, y en este mundo de los ciclos y de las tiendas, mis amigas estaban en el colegio. Y yo no salía con ellas aparte, es como hacer ñoñas afuera del colegio. Y creo que me faltaba, bueno, estaba mi amiga que me apañaba, pero siempre quise así como un grupo ñoño con el que hacer cosas así como después del colegio. Como que ir a Japomanía todas juntas después del colegio. O ir y todas juntas a un ciclo. Pero eso no pasó. Pero a veces iba sola, igual me gustó a mí misma, así que no la pasaba mal conmigo misma.
Por lo menos yo no tenía mucho apaño en ese sentido. Incluso en la media, como que en la media fui a algunos nomás. Pero no, primero era muy chico en la básica. Y después cuando habían hartas cosas, como que no sé, me daba cositas. Mi mami no me daba permiso.
No.
Que era un niño pequeño.
Y bueno, como conclusiones varias, es que todo en nuestra infancia, bueno, si llegamos al mundo ñoño en nuestra infancia, todos tuvimos como distintas percepciones, pero probablemente nuestros sentires de alguna u otra forma fueron similares. Porque si no, no estarían escuchando este podcast. No sé, eso siento.
Como que muchos lo vivieron de diferentes formas, pero lo vivieron, ¿cachai? Hay algunos que, oh, Dragon Ball, hermano. Otros que, oh, Sakura-chan. A cualquier persona le gustaba Pokémon, a cualquier persona tenía, no sé, tazos, tenía, no sé, de lo que sea. Cuestiones de Sailor Moon y era bonito. Y como, estaba como más normalizado, como que con menos prejuicio. O sea, por lo menos según yo. Y eso, pero por lo menos yo creo que todos tuvimos, o por lo menos quisimos tener algún elemento de anime, no sé, las típicas esquelas que dijiste que las coleccionaba y tú, yo igual las coleccionaba, pero eran poquitas, porque se me perdían, porque yo soy súper pájaro, que se me caían todas. Entonces, no sé, cuéntanos en los comentarios qué elementos de la cultura ñoña tenían en su infancia, así como cuando chicos, no sé, pues, una bandana de Naruto, no, igual Naruto es como nuevo, o sea, no nuevo.
No, pero Y son más jóvenes que nosotros, obvio que para pa ellos va a ser el primer año. Sí.
Pero, claro. Pero cuéntenos, no sé, pues tenían algo de la Sailor Moon, la Sakura Card Captor. Oh, yo, una prima le habían comprado el libro de la Sakura Card Captor. Spoiler, es mi prima la que era de Santiago, la que decía, uy, anime. Y había Sakura. Y era otaku también. Bueno, la cosa es que ella tenía ese libro, pero como que primero pescó Sakura y después como que no lo pescó más. Y después el libro quedó botado. Y yo le dije, tía, ¿me lo puedo llevar? Porque se lo había pedido a ella. Y ella me dijo, no, no te lo doy. Y es como que, uy, pero si no lo usas, está botado ahí. Y mi tía me dijo, llévatelo nomás. Y dije, bueno, ya. Así que, shup, adentro.
Recuerden seguirnos a nuestro Instagram de Club Cultura Japonesa, pero también en nuestras redes sociales personales.
Personales.
Sí, wink, wink.
Ya. Bueno, a mí me pueden seguir en arroba momosoy, o sea, momo-soy, soy con Z. Subo caleta cuestión de ñoña. Y bueno, ahí mismo en mi perfil van a pillar, si sí, tengo como tres Instagram. Tengo uno de dibujitos y uno donde subo cosas de japonés, así que me pueden seguir y siempre estoy como subiendo cosas respecto al mundo ñoño, así que ahí tienes para elegir. ¿Y tú, Karina, dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en Fanny-Thing7.
¿Haces clases particulares?
Así, hago clases particulares de japonés por si alguien quiere iniciarse en este mundo del japonés. Y tengo un Instagram de una mini tienda de skincare japonés. Sí, y ya muy pocas cositas. Las que quedan le van a hacer ver su piel muy bonita. Así que vayan y véanlos. Es Natsume-Konse. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo.
Y con eso nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Sí. En un próximo capítulo, Matane, gracias por el amor. Como que mucha gente nos comentó como, ¡ay, me encanta el podcast! Así que, ¡mua! Un besito muy grande. ¡Chao, chao! ¡Matane! ¡Matane!